Misterios en el octógono.
El Hospital Comarcal de Jaén, un edificio que más allá de su función de salvar vidas, es un lugar donde lo inexplicable y lo sobrenatural aparentan convivir con lo cotidiano, albergando misterios que hielan la sangre. Desde hace décadas, pacientes y trabajadores han vivido fenómenos extraños, como susurros en pasillos vacíos, luces que parpadean sin explicación y la presencia de figuras que surgen más del otro mundo que de este. Todo aparentemente estaría conectado con una historia casi leyenda que hablaría sobre un trágico accidente en el que estarían involucrados unos gemelos y una enfermera. A continuación vas a saber más sobre esta historia y estos terroríficos fenómenos. Este hospital comarcal, Jesús, tiene 7 plantas y también, bueno, y hay constancia, ¿no?, de hechos extraños, por lo que ha comenzado a ser conocido por algo más que sus servicios médicos. Según parece, estáis trabajando en una posible leyenda sobre el edificio que tendría conexión con los fenómenos que allí ocurren. ¿Qué cuenta este relato?
Bueno, en varias ocasiones hemos dicho que los casos nunca están muertos y que cuando nosotros traemos aquí ciertas conclusiones, son preliminares y siempre se puede reabrir un caso precisamente cuando encontramos algo como lo que vamos a contar esta noche, porque resulta que llega hasta nosotros una leyenda que estaría en torno a ese hospital, leyenda que nos llega no por una sola fuente, porque si nos llega por una sola persona que nos cuenta una historia, pues bueno, no es que queramos desconfiar de la declaración de un testigo, simplemente que cuando se trata de un relato de este tipo siempre buscamos que exista más de un relato, que tenga un apoyo, si es posible, periodístico o bien histórico, y si no es así, que al menos tenga una línea de tiempo concreta en la cual se puedan encontrar varias personas, varios testigos que puedan contar ese mismo relato, esa misma leyenda, para intentar que forme parte del acervo popular de un sitio o, como es este caso, llevarnos la sorpresa. Que a lo mejor esa historia que vamos a contar ahora guarda una conexión directa con alguno de los fenómenos que ocurren en este hospital comarcal. Es un hospital que se considera tranquilo. Bueno, salvo las urgencias, algunos casos complejos que ocurren en todas partes. Eso es algo que va innato en el edificio del hospital y en la propia profesión de los que allí trabajan. Y que, bueno, suceden una serie de fenómenos parapsicológicos extraños que mantienen en jaque en algunos casos a los trabajadores que están en este recinto hospitalario, como en tantos otros, pero bueno, nos ha tocado en este. Y como decía, pues desde hace un tiempo rondaba porque es una leyenda que sí ha tenido, hemos encontrado que sobre todo estaría ubicada en una horquilla entre principios, mitades de los 80 del siglo pasado, que tuvo un momento álgido en el cual muchas personas hablaban de ello y decían que posiblemente eso ocurría así, que incluso había algunos que conocían a los protagonistas de la misma, pero después cayó un poco en declive. Parece ser que murió, como solemos decir, por inanición, cuando ya la historia no va de boca en boca, sino que ya entra lo típico de las redes sociales, la desconexión social, etcétera, etcétera. Eso hace que ciertas leyendas caigan en el olvido. No debería ser así, porque a lo mejor alguna de ellas explicarían gran parte de los fenómenos o de los casos que nosotros investigamos en algunos lugares, ¿no? Y aquí hablaría de lo siguiente. Sería una enfermera la cual cometió un error a la hora de administrar un tratamiento a dos gemelos recién nacidos, y ese error provocaría desgraciadamente la muerte de los dos. Y ¿qué ocurrió? Pues que la enfermera se sumió en una depresión y al parecer pues se quitó la vida. Claro, cuando oímos por primera vez este relato y preguntamos, oye, ¿esto es de ese hospital? Sí, sí, sí. Bueno, lo dejamos ahí, lo dejamos aparcado como hacemos con todos los relatos, ni sí ni no, sino todo lo contrario, como solemos decir nosotros dos, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Pero claro, cuando rescatamos esa carpeta, sobre todo porque escuchamos en otro medio distinto un relato parecido, y cuando averiguamos el lugar donde procede, nos damos cuenta que es el mismo sitio, y digo, uy, esto lo he oído yo antes. Y empezamos a buscar en las carpetas, ¡bum!, rescatamos esa leyenda, ¡ostras!, se parece mucho a esta. Y cuando ya nos interesamos un poco, cogemos un tercer relato y nos cuentan, sí, sí, eso lo contaban en el pasado, que resulta que una enfermera, la pobre, que cometió un fallo, hoy dos hermanitos gemelos, los pobres que nacieron casi prematuramente, y oye, y murieron por este error. El problema es que, y ahí es donde yo voy al caso de extraño de todo esto, el problema es que no hay testimonio legal ni periodístico de este asunto. Y la pregunta que nos hacemos es, si esto es una leyenda urbana, ¿por qué coinciden los fenómenos con esta leyenda? ¿Es posible, cabe la posibilidad de que las personas, a fuerza de repetir en su mente estos hechos, hayan creado fantasmas o espíritus, entidades energéticas inteligentes allí en el hospital? Es una hipótesis de trabajo, una pregunta que nos hacemos nosotros.
Pero no es la primera vez que se recrea un espectro mental, un espectro psíquico.
Y no es la primera vez que ocurren fenómenos parapsicológicos en un lugar y nos damos cuenta que tienen que ver con la vida de una persona que hemos llevado allí de visita. Y cuando empezamos a investigar un poquito en su vida, nos damos cuenta que los fenómenos guardan relación con lo que esa persona ha vivido.
Claro.
O sorpresa.
Claro.
Y eso puede llegar a pasar.
De todas formas,
y este puede ser
en muchos hospitales, Jesús, hay historias que se cuentan a modo de leyenda, de fantasmas, de espectros, de espíritus, de niños, de pacientes, que luego realmente tienen una correspondencia con historias que, como nos ha ocurrido a nosotros, pues pudieran ser reales. Ojo, yo ya no estoy hablando de esta historia, esta leyenda en concreto, sino de hechos que nos cuentan, que ocurren, que están ocurriendo, y que sí tienen como protagonista al mismo hospital y gente que ha estado. Es decir, sí, aquello que hablábamos en tantas ocasiones de los hospitales como contenedores de emociones, ¿verdad? Como lugares donde se han dado vida así, vida y muerte, y que de alguna forma se acaban materializando,
claro,
en estos lugares.
En este caso, y por concluir con esta primera pregunta, lo curioso es que en muchos casos nos hemos encontrado datos de este tipo, hemos investigado, hemos tirado dos, tres hilitos y hemos descubierto pues que a lo mejor no ha trascendido a la prensa, pero que efectivamente una persona antigua que estaba encargado de personal sí nos corrobora que tal fulanito menganita pues tuvo tal problema y pasó no sé cuántos, aunque no digas nada, nosotros no decimos nada lógicamente, pero sí, ya empezamos a conectar. En este caso lo curioso es que no hemos encontrado un elemento periodístico o histórico que conecte y dé fe a este relato, a esta leyenda de la que estamos hablando.
Uno de los primeros testimonios que emergió fue el de una enfermera, quien relató su experiencia en una entrevista en la que contó lo ocurrido durante una de sus rondas nocturnas. ¿Qué dijo que pasó a lo largo de esa guardia, José?
Nos decía que hace unos meses, mientras que realizaba una ronda nocturna, vio una figura oscura que se deslizaba por un pasillo. Digo deslizaba porque no lo veía andar. Por lo tanto, era como una levitación, era como si flotara, era como si se deslizara, propiamente dicho. Al principio esta persona pensó que era un paciente desorientado, pero cuando se iba acercando, la figura desaparece delante de sus ojos. Desde entonces, bueno, ella supo que desde luego allí algo raro estaba pasando. Incluso ya prestas atención a otros tipos de hechos que también pudiera estar en relación precisamente con todo esto que estamos comentando hoy. Ella decía que había sentido una extraña presencia en ese sector, en esa área del hospital, como si alguien más estuviera con ellos y con ellas, con pacientes, con familiares, con personal, que al fin y al cabo son los que siempre están allí y que tienen la oportunidad de vivirlo. Y la inquietud que le generó esos encuentros pues ha llevado a muchas personas a cuestionarse, a plantearse la naturaleza de esa misteriosa sombra, ¿no? Esa silueta sombría que vieron pasearse por este lugar y que algún tipo de relación debe de tener. Y es más, algunos empleados por temor a bueno, a que él se pudiera decir lo típico, no, anda, esta gente está loco, anda, hay que ver, decís una cosa, decís otra, os lo inventáis, el miedo, la sugestión, que pueden ponerte en duda en un momento dado. Bueno, pues muchos de ellos, por esas represalias verbales en muchas ocasiones, pues no han querido hablar, simplemente han preferido mantener el silencio, el anonimato. Sí es verdad que han compartido esas experiencias con esa aparición de esa sombra, describiendo las sensaciones comunes que han tenido todos, de un frío intenso y de sentir esa tensión en el ambiente cada vez que esa presencia se manifiesta, pero no es algo que se haya dicho públicamente en estos últimos tiempos, aunque nosotros tuviéramos conocimiento de ello. Y es más, hay ocasiones en las que también nos han dicho que es como si el aire se volviera más tenso, más denso, y las dos cosas, tanto denso como tenso, y que sientes como si algo te observara desde la oscuridad, desde un rinconcito, y que supieras que realmente hay algo, una sombra vagando por los pasillos del hospital, y que no se sabe bien, bueno, pues a quién pudiera pertenecer, teniendo claro que de este mundo, desde luego, no es.
Jesús, los pacientes, por su parte, también han sido testigos de esta enigmática presencia. Ana, una mujer que estuvo internada a la segunda planta durante varias semanas, relató un encuentro casi aterrador en el pasillo y que se detuvo unos instantes frente a su habitación. ¿Qué se supone que vio?
Bueno, igual que en el caso anterior, una sombra que se desplazaba por el pasillo, pero en este caso se para justamente en la entrada de su habitación, y a esta paciente le parece, cree, tiene la sensación de que lo que sea que fuera aquello que la dejó durante unos instantes aterrada, paralizada, tratando su cerebro de encontrar explicación racional a lo que estaba presenciando, ella aseguraba que le parecía que estaba mirando hacia ella, hacia adentro. Que de hecho entra en la habitación y parece que hace una especie como de recorrido similar al que haría, y aquí viene lo bueno, una enfermera. Aunque claro, aquello era una sombra. No tenía ni bata, ni cara, ni nada de ningún otro tipo de característica que pudiera hacer pensar a Ana que efectivamente estaba quizá pues medio dormida, medio despierta. Estaba despierta, según asegura ella. Ella sale a buscar al puesto de enfermería de la planta, y cuando regresan a la habitación no hay nada, no hay nadie, y por los pasillos tampoco. Pero claro, ella en ese momento siente que hay una especie como de escalofrío que le recorre el cuerpo, y que bien pudo ser precisamente la conclusión emocional, esa explosión de adrenalina que tuvo después de ver, ir a la habitación acompañada por esa enfermera física.
Imagínate, tú estás allí por un tema hospitalario,
claro,
y te encuentras metido en ese fregado.
Exacto. Claro, ella, esa sensación que se tiene, ese cuando te dice me recorre un escalofrío el cuerpo, en muchos casos es una explosión de adrenalina que es lo que produce esa sensación. Es cierto que en otros casos dicen, bueno, no tengo una adrenalina levantada, simplemente es que parece que me ha cruzado algo frío todo el cuerpo. Pero bueno, oye, en honor a la verdad, y como investigadores que somos, y tenemos que llevar un punto de sensatez a todo este tipo de relatos que nos cuentan, en muchos de los casos, repito, esa sensación de escalofrío es por una explosión de adrenalina que se produce después de que el cuerpo ya haya pasado de ese momento de alerta constante a un intercambio entre la alerta y la calma. Pues en ese momento, en ese puente de alerta, entre alerta y calma, es cuando se produce esa explosión y cuando se produce esa sensación física de ese escalofrío. Bueno, pues a ella le recorrió, pero ella asegura que fue una experiencia aterradora. No me extraña. No me extraña porque, desde luego, ella asegura que ni el... Bueno, y la enfermera lo corroboró también, que ni el tratamiento, ni las horas, ni su estado podía hacer pensar que ella hubiera imaginado dicha sombra. Pero es que el caso es que, claro, ella nos lo cuenta de forma aislada. Nosotros lo unimos con el caso que nos dice José, que nos ha dicho José, sombra, pasillo, flotando. En este caso, si hace algo más, se queda parado, entra a la habitación y hace un recorrido como de inspeccionar las camas. Y ella dice, la sensación como si fuera una enfermera, porque yo veía como si se parase, si se estuviera parando, a ver, como si como cuando una enfermera entra en tu habitación y empieza a revisar las cosas. Uh-huh. Igual, pero una sombra. Y claro, eso... hay otro testigo, además, Antonio, que dice que estuvo ingresado durante una semana en esa planta del hospital. ¿Y qué creéis que ve en el pasillo cuando sale un momentito al dinter de la habitación?
No me lo digas.
Una sombra que se mueve por el pasillo errando. O sea, flotando. Y una sombra a la cual no se correspondía a ninguna persona. Claro, al principio pensó, dice, mi primera reacción, mi primer segundo de visión, dice, es una persona del hospital. Pero claro, al siguiente segundo, mi mente dijo, ¿y desde cuándo una persona es una sombra etérea que no tiene pierna y va flotando por el pasillo del hospital? Esto no es posible. Ya tenemos tres testigos que no coinciden entre ellos, ni en tiempo, ni se conocen de nada, ni guardan ningún tipo de relación directa. Y sin embargo, los tres describen la misma presencia por ese pasillo. La misma. Nada más que una lo ve como estático, la otra ve que entra en la habitación y el tercero lo ve deambular por el pasillo y desaparece, sin dejar rastro. Así que esa presencia inexplicable en ese hospital parece que está, que es seria y que además se repite.
Hay que subir a la séptima planta porque, convertida, por cierto, recientemente en área de cirugía mayor ambulatoria, porque parece ser el epicentro de alguno de los relatos más desconcertantes, José Manuel. ¿Qué ocurre durante las noches cuando se entiende que está casi vacía?
Que es cuando no debe de haber nadie, ¿verdad? Y que es también cuando, bueno, nos vamos a encontrar con fenómenos de todo tipo en este mismo lugar. Como tú bien comentabas, una planta que ahora es CMA, es decir, cirugía mayor ambulatoria, que es el epicentro de relatos nuevamente que son muy, muy desconcertantes, porque durante las noches el teléfono de algunas habitaciones comienza a sonar sin una razón aparente, es decir, no sabemos por qué, pero habitaciones que no tienen nadie o en la central, en la isleta, recibes una llamada de una habitación en la que no hay nadie o escuchas sonar teléfono en principio de sitios donde nuevamente no hay nadie. Y te deja muy sorprendido porque es un sonido, además, nos dicen, inconfundible. Explicaba una persona que trabaja en el hospital. Al principio, ¿qué piensan ellos y ellas? Que eran llamadas mal colgadas, pero cada vez que van a revisar el auricular, por ejemplo, todo está en su sitio, no hay una explicación lógica. Y eso ocurre varias veces por semana, es decir, que no es una cosa aislada que tú dices, bueno, pues mira, ocurrió una vez, no deja de ser irónico o curioso. El problema es cuando te encuentras que eso mismo está sucediendo en muchas ocasiones. Entonces ahí sí tienes un problema, ahí sí ya en verdad te empiezas a plantear si todas esas historias que has escuchado del hospital, de la sombra, de los fenómenos paranormales que ocurren dentro, pues no dejan de ser una realidad. Fíjate que en limpieza también han tenido sus experiencias, porque hay personas de ese área que comentan cómo al principio a ellos les daba miedo, pero que ya se han ido acostumbrando, que a veces dejaban que el teléfono sonara simplemente porque sabían que al otro lado no hay nadie o simplemente que en esas habitaciones es que no hay nadie. Con lo cual son conscientes, suena el teléfono, están limpiando y dice, ya estamos. Pero bueno, ante eso más vale seguir, ¿no? Además hay un remedio infalible. Te colocas la radio, pones Canal Sur, vas limpiando y ya está.
Y te cuentan historias de fantasmas y ya entonces te quedas.
Y ya te mata, ¿no?
Y ya deja la fregona, deja el cubo y sales corriendo.
Pero bueno, mejor que te cuenten historias.
De todas formas, ¿por la noche se limpian las salas?
Hay áreas que porque puede haber paseos.
¿De madrugada?
Depende del área, si claro, hay algún servicio de mantenimiento de limpieza.
Claro.
Sobre todo si un enfermo, por lo que sea, pues hay que limpiar la habitación, en fin.
Pero son las mismas enfermeras. No es un departamento de limpieza. Es que dudo yo que haya limpiadoras a esa hora de la noche.
Suelen limpiarlo las propias enfermeras y demás, pero sí hay un servicio, hay un retén, por si acaso. Es más, hay ocasiones en las que se precisa precisamente de su servicio. Entonces, bueno, hay otro suceso inquietante que fue el testimonio de dos personas, de personal sanitario, quienes aseguraban haber visto a un hombre entrando en lo que, desde la posición que ellas ocupaban, que creían que era una habitación de paciente. Lo llamaron varias veces, lo típico, oiga, oiga, perdone, pero no respondía. Un hombre entrando en esa habitación, y cuando fueron a buscarlo, se dieron cuenta que no era una habitación normal, sino la puerta de acceso a los conductos de calefacción. Y al abrirla, allí no había nadie, en un lugar en el que, como comprenderéis, es una habitación que se ve fácilmente quién está y quién no está. Y allí no había nadie. Sin embargo, habían visto a un hombre entrar, pero no lo habían visto salir. Sorpresa cuando llegan, que no hay nadie. Nuevamente, bueno, pues es ese momento en el que el escalofrío te recorre el cuerpo y tú dices, cierra la puerta, vámonos y vayamos a otra cosa que nos despeje la mente, porque esto que hemos visto, bueno, pues realmente también es extraño.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
En traumatología, el misterio toma otra forma, ya que durante las noches las enfermeras han comentado que un extraño ruido las mantiene en alerta, además del miedo que les provoca. ¿De qué sonido se trata, Jesús?
Puede parecer una tontería, pero cuando este sonido se produce durante muchos días y cuando miras al lugar donde procede, porque además es un punto, el sonido es identificado en un lugar concreto, en el puesto de enfermería, que generalmente está, en algunos casos, depende del hospital, en el centro de la planta, o si la planta se divide en dos, casi en el centro de la división de las plantas, depende del hospital, ¿no? Depende de la estructura del hospital, se puede situar el puesto en un lugar o en otro, ¿no? Y es el típico chirrido de una silla que tiene las patas metálicas al rozar el suelo. Cuando te levantas, ese chirrido que pega en una silla, sobre todo cuando son un poquito antiguillas, pues ese sonido. Claro, imaginaos dos enfermeras o una enfermera que sale a lo mejor a asistir a algún enfermo y cuando está viendo de la habitación, escucha ese chirrido. Y bueno, lo más normal que es una compañera que se ha levantado de la silla o que se ha sentado de la silla. Y resulta que cuando llega al puesto, no hay nadie. La otra compañera, si es que hay dos, pues no está allí. En fin, cada vez que alguien se asoma, además, la silla está donde la dejaron. Aunque se oye el sonido del movimiento del arrastrar de la silla, esa silla no se mueve. Hombre, la primera vez que lo escucho, una de las enfermeras que nos lo comenta dice, la primera vez que lo escuché, pues bueno, pensé que era alguien del hospital jugando una mala pasada, unas bromitas de estas que a lo mejor se hacen, en algunos casos bromas un poco pesadas, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser bromas en definitiva, pero claro, cuando le pregunta al resto de compañeros y compañeras se dan cuenta que no solamente no es una broma, sino que además es como si fuera una especie de costumbre en la planta. Algo loco que, hombre, a lo que están acostumbrados es aterrador, porque no deja de ser un sonido identificable, que además procede de un lugar concreto, de una fuente concreta, y sin embargo no hay ni una sola prueba que demuestre que esa silla la ha movido nadie. Y el sonido lo escuchan, y la sensación de ese sonido también, y es identificable por parte de todos los que están allí. Es algo que, desde luego, no tiene explicación. Luego, en la tercera y la cuarta planta, durante un tiempo estas plantas estaban cerradas, porque el hospital estaba en ampliación, pero estas plantas estaban cerradas y sin embargo se escuchaban un sonido que era como de movimiento de muebles arriba, en la planta de arriba. Al principio, lo normal.
Arrastrándolos, ¿no? Algo.
Sí, al principio lo normal. Oye, habrá alguien en la planta alta, pero es que allí no se podía llegar, no había forma de acceder, con lo cual no había nadie que pudiera formar ese trasiego de trastos y de muebles y de camillas y de ruidos, en definitiva, la planta de arriba. Y sin embargo lo escuchaban enfermeras, enfermos, personal además que era del propio hospital y que era identificable. Que cuando se pone, oye, escucha esto, sí, es que hay alguien arriba. Lo primero que decían es, hay alguien arriba. Después ya lo normal, ¿no? Durante 2 segundos dices tú, si es que arriba no puede subir nadie, ¿quién va a ver arriba? Pero es que cuando se habilita la planta, cuando ya le dan uso, se oyen los mismos sonidos. Y cuando preguntan los compañeros de la planta arriba, oye, ¿tú estás moviendo algo? Y dice, yo no estoy moviendo nada aquí, que me voy a mover yo, sí, que vamos a mover. Como mucho las camillas de los enfermos, pero tienen ruedas, y en algunos casos sí, alguna puede escucharse un ligero chirrido porque le falta un poquitín de mantenimiento en ese instante, pero poco más. No es el trasiego de arrastrar objetos metálicos, como si estuviera haciendo una mudanza a la planta de arriba, para que nos entendamos. Yo eso he escuchado ese sonido. No aquí, en otro sitio.
¿Tú lo escuchaste en el hospital Vigil de Quiñones?
Exacto. Y os puedo garantizar que ese sonido no se olvida nunca. Jamás en la vida olvidaré ese sonido. Nunca. Es... Porque además tu mente... Además yo estaba en la... O sea, de descansillo de la entreplanta. O sea, veía la planta arriba, era toda oscuridad. A través de la puerta cristalera, toda oscuridad. Y vi esa sombra y ¡boh! Un leñazo. Y ese sonido del porrazo de los hierros, eso no se olvidará nunca, jamás en la vida. Pero es claro, baja la planta baja y nadie lo había escuchado. ¡Nadie! Pues sí, yo escucho claramente. Es algo que te choca. Pero que en este caso lo curioso es que cuando ese sonido se escucha, no son golpes, es trasiego. Es como si alguien estuviera moviendo cosas en la planta superior. Y que se oye en la planta de abajo. Y durante las noches es mucho peor, porque el sonido se hace más notorio, ya que con el silencio se escucha mucho más ese trasiego. Así que el auxiliar, uno de los auxiliares que nos cuenta, nos dice, nos relata este tipo de acontecimientos en ese hospital, dice que es imposible que los ruidos vengan de allí porque, a ver, ahora mismo sí está habilitado y sí, hay algún trasiego, pero de día, de noche no. Sin embargo, el sonido se hace más notorio, como digo, de noche. Uh-huh. Algo que es totalmente incomprensible y que nadie se explica de dónde proceden ni por qué se oyen esos sonidos. No guardaría una relación, que sepamos, con la leyenda anterior. Sí, la enfermera está en fantasmal, etcétera, pero esto no guardaría incluso la silla de la enfermera. Mm. Dicen algunas personas, oye, a lo mejor es la enfermera que se sienta en la silla y la arrastra. Pero claro, este de moverse arriba, eso ya nos ha dejado un poco desconcertado. A ver, tampoco tenemos por qué unir todos los fenómenos a una leyenda, ¿no? Pero que sí, este fenómeno se da, aunque nos deja un poco desconcertado porque no podemos saber todavía cuál es la génesis del mismo.
A ver, José Manuel Martín García escribe en Facebook comentando lo siguiente, que está escuchando el programa desde el Hospital Virgen Macarena acompañando a un familiar. No puede ser máxima la sugestión. Bueno. Enhorabuena. Esperamos y deseamos que sea algo pasajero lo de tu familiar y que se recupere pronto, evidentemente. Vamos a la planta baja, donde se encuentra el área de pediatría y ahí las historias paranormales tienen un matiz diferente con un segundo fenómeno que se relacionaría también con la leyenda por la presencia fantasmal que correspondería a la enfermera. ¿Qué ocurre exactamente en esta zona del hospital, José?
Muy activa, tremendamente activa y... Quien ha tenido también la oportunidad de estar allí, de trabajar allí, sabe que es un área, independientemente es pediatría, ¿no? Que tú bien lo decías antes. Y pediatría siempre, los niños, demás, cuando hay un fantasma de infantil, un fantasma de un niño, siempre la cosa cambia un poquito. Siempre, no sé, como que te infunde, no sé si más respeto, si más miedo. Pero todas las personas que tenemos la oportunidad de hablar con ellos y que nos hablan de esos fantasmas infantiles, esos niños que se escuchan y demás, es auténtico pánico. Pero ahí van a tener todas estas historias, como te comentaba, un matiz bastante diferente. Durante años, por ejemplo, se evitó ocupar una de las habitaciones porque decían que allí había unos niños que eran gemelos, dos niños gemelos. Eso entronca un poco con esa leyenda, que ya vamos viendo cómo las leyendas se van convirtiendo en realidad, cómo se van haciendo realidad. Y a lo mejor lo que hemos dicho muchas veces en el programa, ¿no? Que toda leyenda contiene el germen de la verdad y eso debe de ser. Bueno, el caso es que una enfermera estuvo presente en diferentes testimonio de niños que decía además que aquello era muy extraño, porque los niños hablaban de dos hermanos que iban todos los días a jugar con ellos. Claro.
Dos hermanos gemelos.
Tú imagínate un niño pequeñito, es que vienen a jugar con nosotros, son dos hermanos gemelos, y tú allí aguantando el marrón y diciendo, pero qué niño. Y tú lo bueno es que estás viendo a los niños jugar como juegan con alguien invisible. Lo cual ya también te cuestiona la sensibilidad de los niños, de la que tantas veces hemos hablado.
Siempre hay amigos invisibles,
siempre,
en esa etapa.
Sí, siempre. Sí. Ellos al principio pensaban que se trataba del típico amiguito imaginario y del típico invento de recreación mental de uno de los críos.
Que es lo que nosotros decimos, ¿eh? También.
Sí, sí.
Claro. O sea, los adultos lo sí. identifican como amigos imaginarios.
Claro, pues claro.
Pero ¿cuál es la realidad? Porque eso se podría demostrar científicamente, si es producto de una imaginación o es que ellos tienen una sensibilidad extraordinaria y son capaces de captar lo que los adultos no captan.
A día de hoy no. No tenemos que creer lo que dice el experto, pero porque ponen un papelito que es experto. Ya
bueno,
está.
No, porque ponen un papelito que es experto y porque lo,
no,
lo,
bueno,
que, lo,
pero
que, verás, lo que te referirás al diagnóstico
correcto,
del actual,
a eso,
o
eso
al
me
veredicto,
refiero.
¿No?
Digamos. Eso, al veredicto más bien de ese tipo de casos en los cuales ya se... o sea,
que
es,
como experto lo...
1, 2, 3, 4 detalles, ya está, venga, amigo imaginario. Momento. Es que en algunos casos, incluso, te digo esto porque en algunos casos puede ser un comienzo de una enfermedad quizá que cuando seas adulto vaya peor, por ejemplo.
O también puede ser, hay muchas enfermedades de cáncer que tocan cierta parte del cerebro.
Correcto.
Y hace que tengas una serie de eso. Visiones que no...
A eso me refiero, que muchas veces es un diagnóstico demasiado prematuro para lo que después puede ser un problema. Que yo no estoy hablando ya de niños que vean fantasmas ni de sensibilidades, que también puede ser, ¿no? Que entraría. Pero estoy hablando de un diagnóstico un poquito más avanzado. No que un padre, el niño tiene tata, no, es un amiguito imaginario. Ya sé, con la edad se le pasa.
Yo nunca he tenido amiguitos imaginarios de chico.
Yo tampoco.
Pero te voy a contar una historia.
Sí, no
os voy a contar una historia que a mí me pasó hace ya muchos años, ¿no? Era yo pequeño, podía tener 6 años o por ahí.
¿Y tú te acuerdas?
Me acuerdo.
Por Dios.
Me acuerdo de aquello.
¿Me acuerdo yo de aquello de lo que conté de la cuna?
Me acuerdo de aquello porque yo recuerdo que aquel día a mí y mi madre... Me lleva a la habitación del túnel, le llamaba la habitación del túnel porque era la que está al final de un pasillo y era una habitación alargada. Y te acuestas a dormir la siesta, de estas veces que parece que tienes que dormir la siesta por narices. Yo nunca he sido de dormir siesta, nunca he sido una persona que le haya gustado dormir la siesta. Entonces, ya desde chico, allí. Y yo recuerdo que despierto, porque yo no estaba dormido, por esa costumbre que tengo de no dormir la siesta, que viene de chico. Yo recuerdo como hay un momento en el que la puerta se abre y sale una cabecita como de niño viejo. Eso en mi casa, ¿eh? En mi casa del polígono de San Pablo. Una cabeza como de un niño viejo, de color verdosa. No es que fuera verde, como el micro de Canal Sur. No, verdosa, el típico encarnado verdoso.
Y putrefacto.
Se enreía así con sonrisita de viejo.
Ese era el Grinch, hombre.
Y desaparece. A mí me pegó un susto. Claro, yo empecé a gritar, ¿no? Yo empecé a llamar a mi madre, mamá, mamá. Y se lo conté. Y luego ella, que la salita estaba justamente a la vera, paré con paré. El comentario fue el típico amiguito de esto que se saca de la manga.
Pero, es que,
pero yo lo había visto perfectamente, yo sabía que no era amiguito, además yo no tenía amiguitos imaginarios.
Luego, si en tu madre dijo que el amiguito que se saca de la manga no era el único, que ya habías tenido unos pocos, ¿no?
No, porque vecinos de allí del bloque y de otros bloques que sí hablaban de, pues mi hijo juega con un amiguito y demás. Y parecía como que estaba muy de moda, ¿no?
Lo curioso es que aquello que os conté de la experiencia aquella de la cuna, lo que se acercó corriendo hacia mí era verde.
¡Anda!
Era verde también. Bueno, el mío no era verde, el mío era encarnado verdoso.
Verde, muy bajito.
¿Cómo que encarnado verdoso?
Que era
verdoso.
Era el típico colo carne, pero sí, que era, bueno, con una tonalidad un poquito
verdoso, bajito y con los brazos muy largos.
Que ya estaban marcando vuestra orientación futbolística.
Bueno, a lo mejor a eso, quién sabe.
Bien, bien.
Hoy no hacía para hablar de eso, desde luego.
No, hoy no.
Pero sí es cierto que, bueno, que en esta planta, y volviendo de nuevo al hospital, que al fin y al cabo es lo que nos ocupa y nos preocupa, ha habido muchas personas que han tenido ese tipo de impresiones, ¿no? De hecho, llegaron a hablarlo incluso entre ellos mismos, entre las propias personas que están allí trabajando, y al sincerarse, porque esto suele ocurrir, llegaban a las conclusiones que evidentemente se hacían referencia a la naturalidad con la que los niños hablaban de esos amiguitos que llegaban. El área ha sido remodelada, el personal ahora lo que se pregunta es si los niños se van a seguir manifestando o no, si esos gemelos imaginarios o no van a seguir manifestándose allí, si van a seguir teniendo información de ello.
Jesús, a pesar de los numerosos testimonios expuestos y de los que no han sido autorizados, el personal responsable del hospital intenta aferrarse a explicaciones racionales. Cuando se pregunta, sobre todo a los trabajadores de mantenimiento del edificio, sobre los sonidos y los fallos en los teléfonos, que argumentan para poder justificarlos.
Bueno, claro, pueden hacerlo sobre todo en cuanto a los sonidos. Y bueno, te lo puedes llegar a plantear. Lo que ocurre es que personalmente a mí no me parece una respuesta. En cuanto a los sonidos, según un técnico de mantenimiento que fue preguntado sobre los ruidos en, ¿recuerdas en aquella planta arriba que antes no estaba, que después se remodeló, se abrió? Uh-huh. Ah, bueno, posiblemente sean tuberías viejas que con el sonido este de las canicas, de lo de la presión del agua, vale.
¿Qué socorría en lo de la presión del agua y las canicas?
Pero varias cosas. Uno, la planta se remodeló. Dos, las cañerías y tuberías se cambiaron. Tres, suena un sonido de canicas, pero no de moverse muebles para arriba, para abajo, chirriando. Eso no suena, eso no es sonido de las cañerías. Mucho ruido tienen que hacer las cañerías, la calefacción, el aire acondicionado, mucho ruido tiene que hacer para eso. Y generalmente, las distribuciones de ese tipo de canalizaciones van por unos lugares concretos de la construcción y no van por en mitad del suelo, por razones lógicas. Porque cuando hay una avería, el personal de mantenimiento necesita ir rápidamente al foco de la avería. Mm. No levantar el suelo cada dos por tres de una planta para reparar una tubería. Pero bueno, eso no por esto, por este detalle que te decía. En cuanto a los teléfonos, bueno, un fallo en la centralita. Vale, pero un fallo en la centralita, cuando se notifica hay que repararlo. ¿Qué pasa? ¿Que no lo reparáis o que cuando se repara no se repara bien? ¿O cómo va esto? O sea, yo llamo, mire usted, que tengo un fallo, que es que el teléfono funciona. Llega un técnico, se hace la reparación oportuna y se va, ¿no? Es como cuando fallaba aquí lo de la luz. Llegó un técnico en su día, puso los interruptores nuevos, se acabó el fallo de las luces. Bien, ya está, no hay fallo de luz. Aquí podría haber pasado lo mismo, ¿no? Es que resulta que todavía siguen sonando los teléfonos. No se han reparado. ¿Cómo va esto? Entonces, claro, esto vale. Esto tú puedes decir, bueno, no, pero venga, te lo compro. Vale, venga, te lo compro. ¿Y la aparición fantasmal de la enfermera a todos esos pacientes? ¿Y la presencia de los niños de pediatría, que varios niños allí ingresados sin tener conexión entre ellos y en distintos momentos, en un continuo temporal, ven a estos niños gemelos que juegan con ellos? ¿Eso también son los cables del teléfono mal pelados o la tubería que suenan? Esto no tiene tampoco una lógica. No, y bueno, y ya si me dijeran que es por aire o algo que se respira en el aire, ya entonces Paco y darle babuchazo. Pero bueno, no hay realmente. Hay es motivo para investigar mucho más con detalle este tipo de fenómenos y no tomárselo tan a la ligera. Yo no quiero decir que vayamos con el marchamo de la pegatina de cazafantasmas aquí en el pecho. No se trata de ir a cazar fantasmas. Se trata de dar explicación a algo que no tiene explicación y que en algunos casos, cuando no es así, se queda mucho más en ridículo cuando se pretende dar explicaciones que no son lógicas ni que son coherentes a los fenómenos que estamos nosotros observando y el resto de personas que también lo observan. Y la verdad que me da un poco de rabia, ¿no? Que no se diga, bueno, pues esto puede ser, pero esto no. Ah, bueno, pues no, pues habré que investigarlo. No me llames a mí, yo no quiero saber nada, llama a otro investigador. Pero al menos no digas una explicación que no tiene ni pies ni cabeza. y que realmente lo que hace es dejar un poco como tontos a los testigos, los muchos testigos que han visto este tipo de fenómenos allí en el hospital.
Hay una psicóloga clínica, Laura Pérez, que ofrece una perspectiva diferente sobre este fenómeno, José. ¿Qué explicación racional sostiene esta experta sobre los hechos que relatan los testigos de este caso?
Para ella, cuando hablamos de desde un punto de vista de psicología profunda, este tipo de experiencia, de sombra, de personas que se pasean por ahí, por darle otra explicación. Ella primero nos comentaba el impacto psicológico que tiene una persona cuando vive la experiencia, eso de entrada, ¿no? Que ella no quita ni pone realidad o no a esto, simplemente analiza lo que es el contexto psicológico de la persona. Y ella lo que nos comenta es que este tipo de historia, si se van divulgando, crean una sensación de miedo, de ansiedad, porque oye, hay quien sin haber tenido ningún encuentro con la sombra puede estar en este momento pensando, oye, si viene la sombra a verme a mí.
De sugestión, como comentaba este hermoso, que claro, está en el hospital.
Y te creas que una sugestión añadida cargada de ansiedad, que es mala. Sí, es mala, técnicamente es mala. Pese a que lo que hemos estado nosotros comentando, ya te digo que le damos toda la credibilidad del mundo por venir de quien viene. Que tienen nombres y apellidos, aunque nosotros no hayamos dado ni nombres ni apellidos, ni los vamos a dar. Pero nos merecen toda la credibilidad, pero lo que dice Laura, que además es una buena amiga, también es verdad. Tú escuchas esto, tú te imaginas, tú estás limpiando y escuchas esto. Y vas y lo comentas con una enfermera. La enfermera te cuenta otra historia. Tú te vas ahora a un ala que está vacía, que te han contado que si en la última planta, y tú empiezas y escuchas un ruido en un pasillo, mira para atrás, el pasillo entero vacío, y tú has escuchado un ruido. Oye, el pellizquito en el estómago lo tiene. Y si no, es que no eres de este mundo. Y claro, esos son los típicos eventos que suelen ocurrir, los típicos sucesos que suelen ocurrir, y que la persona está más predispuesta a vivir ese tipo de hecho. Por tanto, la sensación de miedo y la ansiedad que se genera es muy fuerte. Y también hay que saber, oye, que cuando te cuentan este tipo de historias no es ningún invento, que se esté inventando nadie, ni que esa persona lo pueda haber sentido, lo puede haber escuchado. Otra cosa es el origen. Un origen mental o realmente un origen físico. ¿Quién sabe? Aquí no se descarta nada. Pero también lo que decía Laura es que a estas personas que viven este tipo de hechos se las debe, en principio, dar el apoyo.
Claro.
Un apoyo psíquico, un apoyo emocional, porque esa persona lo está pasando mal. Y no es que te cuente, he visto un fantasma, anda, mira lo que dice este, que ha visto un fantasma.
Espérate, frena.
Frena que esa persona lo ha vivido y esa persona necesita el apoyo.
En el caso de los niños, no lo perciben como tal.
No, no.
La percepción es diferente, ¿ya dice algo?
Totalmente. Sobre los niños ya lo que dice es que quizá tiene esa limpieza psicológica en la cual es más difícil que se creen un cuadro de ansiedad, porque los niños, no nos neguemos, esto de la ansiedad no, como que no lo tienen, o lo tienen afortunadamente en menor medida.
A priori, ¿no?
A priori, o sea, exactamente.
No lo muestran como los adultos.
Lo gestionan de otra manera o lo muestran de otra forma.
Y claro, ya no es juntar la sensación de miedo con la ansiedad, sino simplemente el miedo que pueden tener. Es como cuando acuestas a un niño, le cierras la puerta oscura.
Ya, pero en este caso los ejemplos que habéis puesto
no son muy claros.
No, quiero decirte que simplemente han manifestado haber jugado con unos gemelos.
Además,
y sin
miedo.
Más, sin darle mayor importancia.
Correcto.
Y como si fueran unos visitantes, ¿no?
Así es, salvo por la salvedad de que cuando está viendo el niño jugando y el padre lo está mirando, no hay nada.
Otra cosa sería que esa aparición se mostrara verde como lo
que, sí, como los que vimos nosotros.
Lo que visteis vosotros, sí, es decir, sí, sí, con un aspecto tétrico, sí, que eso ya sí puede infundir cierto miedo. Pero si aparecen, se les aparecen o ellos los perciben como personas normales, como niños normales, no existe ese cuadro, ¿no? De ansiedad.
No existe ese cuadro de ansiedad como tal. Y luego no solo es que no exista ese cuadro de ansiedad como tal, sino que a los niños, tal y como les entra esa carga de miedo, les desaparece. Es muy rápido. Pero también nos decía ella que incluso a los niños hay que darle el mismo apoyo, no hay que claro. decirle, anda, Juanito, déjate de decir tonterías.
Claro.
Anda, no sé, Juanito, sí, sí, no sí. te inventes más cosas. No. Te coges a Juanito y ves realmente qué es lo que ha visto. Te sientas con él, hablas con él o con ella o con Juanita. Te sientas con él, con ella. Habla, ¿qué es lo que has visto? Descríbemelo. ¿Y dónde estaba? Sin tampoco darle mucha importancia, pero que de alguna manera sí note ese calor y note ese apoyo que se le está brindando. Y luego, bueno, a pesar de la naturaleza esquiva y misteriosa de estas presencias, los testimonios de los empleados, de los pacientes, también son un punto a favor de desterrar quizás el término leyenda y entroncarlo con una realidad que solo saben las personas que lo viven.
Que lo han vivido.
El resto lo pueden estar escuchando en este momento y podrán estar diciendo, pues yo me lo creo, pues yo no me lo creo. Está en su derecho de creerlo o no creerlo. Pero la persona que lo vive es la que sabe que esto es una realidad.
Cada rincón del mundo guarda sus secretos y en algunos el tiempo parece detenerse mezclándose la realidad con lo inexplicable. El Hospital Comarcal de Jaén es un lugar que ha sido testigo de innumerables historias de vida y muerte, pero también de fenómenos que escapan a toda lógica, provocando aún hoy en día terror en el personal que trabaja allí y en algunos pacientes.